Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros preparados para compartir la información de Sputnik. Estos son los principales temas del día.
Titulares.
Denuncia.
La ONU condenó el incremento de la violencia en Colombia.
Saludos.
Vladimir Putin y Andrés Manuel López Obrador felicitaron a Joe Biden por su triunfo electoral en Estados Unidos.
Pandemia en Perú.
Médicos preparan una huelga por atrasos salariales e inseguridad sanitaria.
Terror en Nigeria.
El grupo terrorista Boko Haram reivindicó el secuestro de más de 300 estudiantes.
Perseguidos.
Las encarcelaciones de periodistas en el mundo batieron récord en 2020.
Reclamo en Bolivia.
Comunidades indígenas exigen el cumplimiento de la autonomía de sus territorios.
Hasta aquí los titulares. Ahora los invitamos a profundizar en las noticias.
Noticias.
Cada vez peor.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó el incremento de la violencia en Colombia.
En un comunicado repudió las acciones de grupos armados ilegales en contra de campesinos, indígenas y afrocolombianos.
Bachelet instó a las autoridades a ir más allá de las medidas contra los responsables de la violencia y agregar herramientas de protección de los derechos humanos.
Es deber del Estado estar presente en todo el país, implementando un amplio rango de políticas públicas integrales, indicó.
La funcionaria de la ONU llamó a las autoridades a tomar medidas más sólidas y efectivas para proteger a la población de lo que consideró una horrenda violencia.
En órbita dialogó sobre el tema con Luis Celis, asesor de postconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia.
El pronunciamiento de la señora Michelle Bachelet es muy oportuno, muy importante para alertar a la comunidad internacional de la barbarie que ocurre en Colombia. Igualmente muy importante su llamado a decir que esta es una sociedad que se ha acostumbrado a la violencia y que eso es inadmisible. Entonces mi primera reflexión es decir que es importante este llamado y que hay que verlo como algo en positivo, ¿no? En la medida en que persiste en colocar los ojos de la comunidad internacional sobre la situación de Colombia.
Bachelet resaltó la urgencia de instaurar una política pública para desmantelar las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
Este punto fue solicitado en el acuerdo de paz firmado en 2016, pero dista de resolverse.
Celis se refirió a la incapacidad del gobierno de Iván Duque de gestionar la situación.
El gobierno del presidente Iván Duque es un fracaso en los temas de protección, en los temas de garantizar los derechos a la vida, y que se ha perdido una oportunidad con el acuerdo de paz en la medida en que no se cumple, en que el acuerdo de paz firmado hace 4 años. Hay una simulación de este gobierno. Nosotros siempre hemos insistido desde el mundo de derechos humanos y desde el mundo de la oposición política en decir que este gobierno simula el cumplimiento del acuerdo de paz, pero realmente no hay un compromiso serio, consistente y real, y que en esa política de desconocer el acuerdo de paz están los grandes problemas que explican la persistencia de la violencia en nuestro país.
En lo que va de 2020, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia documentó 66 masacres con 255 personas ejecutadas.
La oficina asimismo recibió información sobre el asesinato de 120 defensores de derechos humanos en lo que va del año.
Para Celis, parte del problema se origina en el desconocimiento del gobierno para entender los problemas de fondo que generan la violencia.
Este gobierno no logra controlar los ilegales y, lo que es peor, sus políticas frente al tema del narcotráfico, su desconocimiento del acuerdo de paz, alimentan esas situaciones de violencia en los territorios en la medida en que esas políticas van en contravía de una aplicación y de una acción que realmente proteja a las comunidades y supere los factores que explican la violencia. El gobierno ha insistido mucho en que esto es un tema de narcotráfico, o sea, que toda la violencia en Colombia se explica por narcotráfico, y en parte tiene razón, pero también hay que decir que su desconocimiento a la concertación con las comunidades que se partió en el acuerdo de paz para sustituir cultivos de narcotráfico, su desconocimiento de esa política y su insistencia en los temas de erradicación forzada y la falta de un empuje al tema del desarrollo rural son las que también explican que ese narcotráfico sea siendo un factor de violencia en el país.
Escuchábamos a Luis Celis, asesor de posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación.
Nueva etapa.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a Joe Biden por su victoria en las elecciones de Estados Unidos.
Remarcó que ambas naciones tienen una gran responsabilidad por la seguridad global.
Sostuvo además que pueden contribuir a la solución de muchos problemas y desafíos que hoy afronta el mundo.
El gobierno de China, por su parte, espera consolidar el diálogo con Estados Unidos con el mandatario electo, que asumirá el 20 de enero.
La Cancillería del país asiático recordó que el 25 de noviembre el presidente Xi Jinping envió un telegrama de felicitación al líder demócrata.
En tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también saludó al político norteamericano.
Le felicito por el triunfo que le otorgó el pueblo y que le han refrendado las autoridades de Estados Unidos, señaló en un texto.
En la víspera, el colegio electoral estadounidense confirmó la victoria de Biden con 306 votos.
El candidato necesitaba 270 votos de un total de 538 para convertirse en presidente.
Por su parte, el republicano Donald Trump, que buscaba un segundo mandato presidencial, sumó 232.
Los votos electorales se enviarán al Congreso para su verificación en una sesión conjunta, la etapa final de la elección programada para el 6 de enero.
Crisis sanitaria.
Médicos peruanos preparan una huelga en plena pandemia por atrasos salariales, inseguridad sanitaria y falta de reconocimiento, entre otros reclamos.
La Federación Médica Peruana realizará, además, este 16 y 17 de diciembre, un plantón en los centros asistenciales ante la crítica situación que atraviesa el sector.
Más de 800 trabajadores de la salud han fallecido por COVID-19 y se teme por más contagios y decesos.
Si no hay avances en las negociaciones con el gobierno de Francisco Sagasti, el 13 de enero comenzará la huelga médica.
En órbita consultó por este tema el médico Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana.
Actualmente estamos en un proceso de protesta porque no se ha cumplido con incrementar el presupuesto, no hay tercera parte, o había un compromiso para dar una escala salarial en cuatro partes. Se dio la primera en 2018, la segunda en 2019, y 2020 debía darse la tercera en enero. Sin embargo, hasta ahora no se da. Además, no se nos paga los bonos, las horas complementarias, no se paga a los cascodis. O sea, CASCODIS es el contrato administrativo de servicio, exclusivamente se creó para atender el COVID. Tampoco se paga, se debe 3 meses, 6 meses. Y también hubo una ley en el Congreso aprobada para nombrar, hacer ascenso automático y cambio de grupo ocupacional. Sin embargo, el expresidente Vizcarra lo mandó al Tribunal Constitucional.
El país sudamericano enfrenta dificultades para adquirir la vacuna contra el COVID-19.
Perú está totalmente retrasado en las negociaciones, dijo Jaime Reuche, miembro del Comando Vacuna, equipo externo que asesora al gobierno.
Talavera se refirió a este tema y el acceso a la inmunización.
Respecto a la vacuna, sí estamos en malas condiciones. No se ha hecho todavía ningún trato, no se ha cerrado con Pfizer ninguna negociación. No hay una probabilidad que iban a llegar 3,5 millones de dosis el primer trimestre. Eso alcanzaría a vacunar más o menos a la cuarta parte de la población que debe recibir vacunas, porque se ha programado para que sean 24,5 millones.
El presidente Sagasti propuso en el Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR, la creación de un foro multilateral.
El objetivo es asegurar el acceso de una vacuna contra el COVID-19 para los Estados miembros.
Perú reportó más de 986.000 personas infectadas y supera los 36.700 decesos por la enfermedad.
No se nos reconoce, ¿no? Han perdido la vida más de 820 ya trabajadores luchando contra la pandemia. Sin embargo, se nos negó este derecho, ¿no? En el caso de nombramiento, por decir, son gente que ha estado de casi más de 7 años, y que en calidad de tercero están 4 o 6 años para poder recién pasar acá, porque están más de 10, 13 años en algunos casos, tratando de regularizar su condición laboral.
Escuchábamos a Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana.
Amenaza en Nigeria.
El grupo terrorista Boko Haram reivindicó el secuestro de más de 300 estudiantes.
El hecho ocurrió en el Instituto de Secundaria de la localidad de Kankara, en el estado de Katsina, al norte del país.
Nuestra acción ha sido para promover el Islam y desalentar las prácticas de la educación occidental, anunció el líder de la organización, Abubakar Shekau.
Con esta atribución del secuestro, Boko Haram confirma su mayor operación en el noroeste de Nigeria.
En esta región había limitado sus acciones a emboscadas contra las fuerzas de seguridad y secuestros a pequeña escala a cambio del pago de rescates.
El gobierno del país africano condenó el ataque y ordenó que se refuercen las medidas de seguridad en todas las escuelas.
Según las autoridades, el grupo terrorista no fijó condiciones para la liberación de los alumnos.
Boko Haram logró la atención internacional cuando en 2014 secuestró a 276 niñas de un colegio de Chibok, en el estado de Borno.
De estas víctimas, 164 fueron liberadas, mientras 112 todavía permanecen en paradero desconocido.
Un año histórico.
Las encarcelaciones de periodistas en el mundo batieron récord en 2020.
El Comité para la Protección de los Periodistas informó que al menos 274 trabajadores de los medios están presos por su trabajo.
De acuerdo con el organismo, la cifra de estas personas creció drásticamente este año.
El motivo responde a que las autoridades de varios países restringieron la cobertura de los disturbios y a la propagación de la pandemia del coronavirus.
Esta organización independiente y sin fines de lucro comenzó a recopilar estadísticas a inicios de la década de 1990.
Según un informe anual, este es el quinto año consecutivo con por lo menos 250 periodistas en las cárceles.
Estados Unidos, Bielorrusia y Etiopía registraron un aumento significativo de comunicadores presos debido a la situación política en estas naciones.
En tanto, China, Turquía, Egipto y Arabia Saudí fueron los países que encarcelaron a la mayor cantidad de periodistas.
El Comité para la Protección de los Periodistas denunció que este año al menos 2 trabajadores de los medios murieron tras contraer coronavirus en prisión.
Paso de tortuga.
Comunidades indígenas en Bolivia exigen el cumplimiento de la autonomía de sus territorios vigente desde 2009 por la Constitución.
Actualmente, solo 3 territorios indígenas han alcanzado la soberanía sobre un total de 298.
Se trata de Charagua y Lomerío, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, en el oriente del país, y Racampampa, en Cochabamba, en el centro.
La cantidad de requisitos que se deben cumplir al presentarse ante el órgano electoral para iniciar el trámite hacen que los procesos sean muy lentos.
Spumi conversó con la socióloga investigadora Magali Gutiérrez, quien trabaja junto a las comunidades en Charagua.
El proceso se viene realizando desde el 2008, cuando Lomerío fue la primera en declararse autonomía indígena, antes de la nueva constitución, donde se ha insertado las autonomías indígenas a nivel de Bolivia. Autonomía indígena es donde cada pueblo indígena decide cómo gobernarse, cómo manejar sus recursos naturales que tiene dentro de ella, manejando también la parte de la justicia, lo social, lo económico. Hace como 12 años que se vino en este proceso, ¿no? Porque se ha pedido un sinnúmero de requisitos, lo cual tardó tantos años porque la autonomía de la nación Mucos se ha venido cumpliendo todos esos requisitos.
En los 298 territorios ancestrales viven los 36 pueblos reconocidos por la Constitución.
Y obviamente que un proceso nunca está en el 100% de acuerdo con el proceso, y hay una parte, una minoría de personas que no están de acuerdo porque no le entienden lo que es las autonomías indígenas y en qué consiste. Y así que ellos están poniendo trabas, no participaron. Son 29 comunidades, de lo cual 20 participaron y 9 no participaron. Y el resultado es que somos mayoría. Y en la asamblea hubo mayoría y por eso se llevó a cabo el quórum y se aprobó en las autonomías indígenas.
Según el artículo 290 de la Carta Magna, la autonomía indígena originaria campesina es la expresión del derecho al autogobierno.
En los siguientes artículos se menciona que la conformación de una entidad territorial indígena autónoma tiene dos requisitos básicos.
Primero, el pueblo indígena debe tener su territorio ancestral consolidado, es decir, contar con el título de propiedad comunitario.
También tienen que expresar su voluntad mediante una consulta, por ejemplo, un referéndum, realizada según los usos y costumbres de cada nación originaria.
No les conviene porque ellos pues te quieren siempre manejar los recursos como lo venían haciendo hace años cuando la CICOL se empezó a organizarse, cuando empezaron a pararle a estos grandes madereros, grandes empresarios. Ellos no les conviene que, peor que seamos autónomos y manejemos nuestros propios recursos.
Escuchábamos a la socióloga investigadora Magaly Gutiérrez, quien trabaja junto a las comunidades de Charagua. Hasta aquí En Órbita.
No se olviden que pueden escucharnos todos los días, es en directo, a partir de las 18 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0, GMT por mundo.espondinews.com.
En Órbita.